Whoa, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Entender a las generaciones que están debajo de la nuestra siempre implica un reto. Pero hoy, incluso hasta en el más estricto sentido, es decir, entender lo que dicen. Imagínese estar sentado en una mesa con 5 personas por debajo de los 25 años. Ahora, imagínese estar en una mesa con 5 personas hablando en alemán. Ya deje de hacerlo, le regalo la respuesta. No entendió prácticamente nada en ninguna de las dos. Pero para que esto no vuelva a pasar, dejamos para otra ocasión aprender alemán y hoy aprendemos el lenguaje de los centennials.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días. Llegó el viernes, Vivi.
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy, muy bien.
No solo el viernes, sino el viernes de quincena, el viernes de aguinaldo, el viernes del buen fin. Qué mejor manera de arrancar la mañana. Soy Daniel Iturbide. Gracias por estar con nosotros.
Te faltó decir
puente.
Fin de semana de puente. Exactamente.
Para algunos.
Para algunos. Nosotros no sabemos qué es eso, la verdad.
Difícilmente lo sabemos. Poco a poco lo vamos empezando a entender. Bueno, y hoy vamos a platicar de un idioma, de un lenguaje que, pues yo, tú todavía, tú estás ahí en la rayita, pero yo a veces de verdad no entiendo, a pesar de que estoy rodeada de centennials.
Oye, Dani, ayer estaba leyendo. Les voy a leer textual el texto. Dime qué palabras usas y te diré a qué generación perteneces. Si tus amigos se juntan para vapear un rato, hablar de cosas random, compartir fotos aesthetic y comentar lo god que se ve tu crush, es muy probable que seas un centennial o perteneces a la generación alfa nacida después del año 2010. ¿Cómo ves estas palabras?
Pues sí, es que ahora me parecen más familiares, pero de verdad puedes oír una frase completita en la que tienes que decirle a los chavitos que de entre 18 y 26 años, ¿no? Más o menos. ¿Qué acabas de decir? Porque no te entendí nada. También estas letras o estas abreviaciones que usan en publicaciones en redes sociales como POV, Point of View, pero que si no te dicen qué es, pues no tienes ni idea ni de qué significa ni de en qué contexto se usa, ¿no?
O el típico que seguramente lo han visto en las redes sociales, OOTD, que es Outfit of the Day, o sea, lo que te vas a poner ese día. Ya hemos hecho este ejercicio, Dani, de usar estas palabras para ver cómo si las entendemos, porque aquí en este programa, como ya saben, pues hay de varias generaciones.
Sobre todo centennials, o sea, la que no embona soy yo, con mis poquísimos 30 años.
Pues yo tampoco embono tanto,
no,
Dani.
Entiendes más. Bueno, vamos a platicar de nueva cuenta con Pilar Montes de Oca, directora de Algarabía, experta en lingüística, y vamos a intentar entender un poco sobre las nuevas palabras que usan los centennials. Y hoy es viernes de proponerles un plan. Hoy estará con nosotros el elenco del Cascanueces, la época navideña, todo lo que da. Y platicaremos, por supuesto, con el elenco, ya le decía, Michelle Viet, Gila Vesali, maestra bailarina, pero también de todo lo que es noticia, lo que es tendencia en México. El dato, pistita del dato.
Les tengo una sorpresa al ratito. Va a estar muy interesante el dato el día de hoy, porque, ¿qué creen? Mañana se celebra el Día de la Gastronomía Mexicana.
¡Ah, qué delicia! Quédense con nosotros entonces, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El lenguaje centennial en voz de una centennial, Jimena Millán.
¿Qué nos define como generación? Es la música que escuchamos.
Imagine there's no heaven.
los momentos históricos que vivimos...
La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad jamás ha conocido.
Pues se cayó, ya se desplomó una de las Torres Gemelas de Nueva York, ¿usted lo vio? Es la impresionante nube de polvo que sale en este momento.
Un iPod de pantalla ancha con controles táctiles. Es un teléfono revolucionario.
Ante la gravedad mundial de la expansión del coronavirus causante del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerarlo una pandemia.
O quizás, tal vez sea una mezcla de todo lo anterior. Y como parte de esa identidad colectiva, hay algo más que evoluciona con nosotros: el lenguaje. Con las palabras Vibes, Demure y Beef, te doy la bienvenida al mundo del lenguaje Centennial. Cada generación trae consigo una nueva forma de ver el mundo, y con ello un nuevo modo de expresarse. Los Centennials, aquellos nacidos aproximadamente entre el 96 y 2012, crecimos en un mundo hiperconectado, donde las redes sociales y la tecnología son tan naturales como el aire. Esto ha hecho que el lenguaje evolucione aún más rápido. Al igual que en su momento los boomers y millennials transformaron el idioma con expresiones propias de sus épocas, los centennials ahora traen su propio diccionario. Pero este lenguaje no solo es un reflejo de creatividad, sino también es una manera de relacionarse con el mundo, de cómo interpretan la realidad y muchas veces de cómo crean una identidad propia. Podríamos decir que el lenguaje es un espejo de su época. Cada palabra nueva es una muestra de que el tiempo no solo cambia a las personas, sino también el lenguaje con el que interpretamos y vivimos nuestras experiencias. Así que, aunque este vocabulario puede sonar extraño para algunos, no es más que una prueba de cómo la lengua se adapta y evoluciona para expresar las ideas, emociones y vivencias de cada generación. Al final, el lenguaje centennial es otro capítulo en la historia interminable, que además será rápidamente desplazado por las siguientes generaciones, como la alfa. Lenguaje centennial. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pilar Montes de Oca, directora de Algarabía y experta en lingüística. Qué gusto tenerte por aquí otra vez.
¡Otra vez! Ya somos amiguis de pues, todo el corazón y del alma.
¿Okay? Es que ya hemos hablado de los centennials porque, híjole, entender a los centennials está un poco complicado.
¿Tú te consideras? A ver, aquí hay un punto que yo quiero aclarar. Porque la gente... A veces el público que nos está oyendo no necesariamente sabe bien
¿qué es un
hasta dónde ¿no? termina el millennial y el centennial. A ver, ¿ustedes por qué se consideran centennials? Porque además de Estados Unidos a México cambia mucho.
No, yo soy millennial. Yo tengo 29 años.
A ver, tienes 29, o sea, naciste
en el 95.
En el 95. En Estados Unidos dicen que los centennials empiezan en el 97. Aquí en México realmente empezaron en el 99.
¿Y tú?
Porque vamos atrasadas.
No.
Soy millennial. No, porque millennial. Es súper millennial.
A ver.
¿En qué año naciste?
Yo en el 2000.
Por eso, tú ya eres, o sea, tú ya eres de las primeras, o sea, así como yo soy de los primeros X, la generación X, ¿no? Que pude haber sido un boomer, pero ya soy X.
A mí ya me tocó el arranque.
A ti te tocó el arranque de los centennial. Porque en Estados Unidos te marcan años anteriores, pero entiendan que Latinoamérica es más conservador. Entonces, Latinoamérica tenemos patrones tanto lingüísticos como de conducta, como de costumbres, como de usos y modas diferentes a Estados Unidos. Entonces, realmente el centennial empieza en México del 99 al 2018-19 antes de pandemia. Terminaron de nacer. Y a partir del 20 empiezan a nacer los alfa, ¿no?
Okay.
Que ahorita si tienes un niño de 3 o 4 años, pues ya es un niño alfa, evidentemente, okay. ¿No? Que ya tienen otra.
Y los millennials, más o menos como de la edad.
Estamos
de...
del 80, más o menos del 84, ¿no? Al 99 son los que son los.
O sea, entonces Dani y yo, pues somos millennials.
Son millennials. Daniel, ¿de qué es? ¿De qué día es? ¿De qué año? No hay que decir,
pero 80 y tantos. 80 y tantos es millennial, lo puedo confirmar.
Es millennial.
Entonces, sí, justo aquí entonces estamos presentes. Nada más para aclarar: millennial, centennial
y X.
Y X.
Sí, Exactamente. Okay. O sea, estamos las tres generaciones, las últimas tres generaciones.
Wow, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Ahora, yo sí les tengo que decir que la verdad, el lenguaje entre los millennials y los centennials ha cambiado muchísimo, pero de eso vamos a hablar, a regresar de la pausa, a la que nos vamos con música, como sí, siempre, Pablo.
Los centennials tomamos el control hoy.
Así es, una Cool Kids a través del 103.3.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Antes de la pausa, nos ubicamos temporalmente a cada una de las integrantes de la mesa. Quedamos en que tenemos una centennial. Vivi está en el límite.
No, tenemos dos millennials. Tú y yo somos millennials, Dani.
Y Pame también. Se identifica con millennial, te voy a decir por qué. Cuando tienes hermanos mayores, generalmente tomas mucho todas las costumbres de los mayores. Tú tienes dos hermanas mayores que son claramente millennials, por lo tanto, tú te identificas con lo millennial, ¿no?
Sí, sí. Y yo soy millennial, pero también en la rayita. O sea, nací en el 83.
Ajá.
Perdón, en el 93.
No, en el 83. O sea, estás en la rayita, pero yo, sí, como yo soy de la primera camada de los X.
Exacto. Bueno, entonces, dinos cómo hablan ustedes, los centenarios.
No solamente cómo hablan, sino cómo ven la vida de verdad de otra manera, porque perdieron la historia analógica. O sea, el mundo analógico que tú sí te tocó vivir. Uh-huh. Tú de chiquita te tocó vivir teléfonos normales.
No, y a nosotras nos tocó la conversión, ¿no? Adaptarnos un poco al mundo digital.
Y te tocó el libro y te acuerdas que vendían enciclopedias. Sí, y en claro. Tu casa tenías que tener una enciclopedia ahí, porque si no tenías la enciclopedia no tenías cómo hacer la tarea.
Claro.
Y te tocó también este rollo de ir a comprar la monografía, no sé si te tocó todavía a ti, ir a comprar la monografía de la Independencia.
Por supuesto
que sí, hablamos de eso.
Ya no sabíamos si todavía existen las monografías, yo creo que ya no.
Pero además era el mapa
con... El mapa con división política y nombres.
División política con nombres o sin nombres. O sea, eso ya no lo vivieron ellos.
Sí, no tienes ni idea de lo que estamos hablando.
No, yo sí, o sea, a mí todas esas cosas me tocaron. Pero yo creo que si vas a una escuela hoy, claro, ya no se piensa.
A ver,
sí,
pero
yo
no te tocó monografías.
A ver, Jimé, tú,
y colorear,
tú me dirás. Bueno, no sé, yo creo que sí te tocó un poco, pero estabas muy chiquita.
Sí.
Ahorita que decía Pilar del tema de lo del internet, no sé si se acuerden que cuando empezó como el tema del internet, que eran unos modems enormes los que te traían a tu casa.
Tenías que esperar a que se conectara.
Te tenía, ¿no? No, una y dos.
Y
si
dos,
marcaban
usabas,
a tu casa.
Usabas la línea así, usabas la
claro,
línea del teléfono.
Claro. Si marcaban a tu casa, adiós, internet, dejabas de tener comunicación y te tenías que esperar como media hora para que volviera a funcionar el internet. ¿Eso te tocó?
Y
pues
no
sí, sí me tocó,
llamadas,
ya no me acuerdo.
Sonaba ocupada.
¿Saben a mí, por ejemplo, que yo lo vi el otro día y me llamó mucho la atención? Ya no es de mi generación, tendría que ser con personas más jóvenes tirando alfa, pero decían que es un experimento muy interesante, lo podrías hacer con Lu.
Que como cuando se habla por teléfono.
Ajá, que
la
a nosotros
mano,
nos dicen,
así, claro.
Oye, ¿cómo le haces para explicar que estás marcando por teléfono? Y ese es así como el de teléfono, sí, el simbolito, y lo pegas a tu oreja. Y los niños de ahora ya lo hacen con la mano,
con
plana,
la mano plana,
porque
sí,
pues,
claro,
los teléfonos que nos tocaban nosotros ya eran
sí, sí,
planos.
Claro, eso,
ya eran planos, así, exactamente. Y hoy hay otra cosa, yo tengo hijos de 18 y 19, ¿no? Uh-huh. Y también ya hacen así, ¿no? O sea, y por ejemplo, no dicen celular, dicen teléfono. Porque ellos nunca entendieron el otro
teléfono. La diferencia
teléfono.
Del teléfono.
Ajá, no, y luego dicen, el teléfono de casa, a mi mamá le dicen pipí, de casa de pipí, o sea, mi mamá se llama Pilar, entonces, el teléfono de casa de pipí, mamá, el que era así, O sea, nunca supieron usarlo. El del disco nunca supieron usarlo.
No, ayer o antier estaba platicando con un amigo que decía, los centennials y los alfa no tienen idea de lo difícil que es la vida, porque nunca le hablaron a la niña a la que gustaba. Contestaba el papá y tenías, exacto, que decir, buenas tardes, señor. ¿Está por ahí, Daniel?
Exactamente. ¿No? Oye, ¿y qué tal el cuelga que me van a hablar?
Sí, no, que cuelga. Estabas hablando con el galán y levantaba el teléfono tu mamá. Estoy esperando una llamada, Dani.
Oye, la muerte o al social. Revés, estabas esperando, yo así ya en momento, porque aparte no había otra manera que te localizaron.
Te entonces, tenías que poner de acuerdo.
Tú estás así y de repente, ¡rin! Bueno, hola, mijita, soy tu tía Carmelita, ¿me pasa tu mamá? No, mamá, no está mi mamá. O sea, obviamente negabas a tu mamá porque sabías que si la tía Carmelita y tu mamá se ponían a hablar,
ya no iba a entrar la llamada del galán.
Y no sé si les pasó que sabían perfecto cuando alguien les llamaba y contestaban, si alguien en la cocina o lo que sea estaba oyendo su conversación. ¿No les pasaba, sí, que claro, se escuchaba que como hermana, eco
o de repente, ajá, hacía, claro, un sabía, sonido?
Porque más se descolgaba. Oye, hay una cosa que también dejó de existir, que son las blind dates. Ahora no existe el blind date porque ya no, el ves blind date existían porque siempre ves una foto o sí, ves, o sea, un
no sabías
zoom.
No sabías quién era la persona con la que te ibas a encontrar.
Y te decían, "Te voy a presentar un galán." Y llegaba cada cosa, ¿no? O sea, ¿no? Tenías una amiga que siempre era la típica que te decía... Bueno, yo más bien yo era de esas, de las que presentaba.
Todas esas amigas.
Y mis amigas todavía no... Hay muchas que no me hablan por la calidad de individuos que les presenté. Porque era blind, ¿no? O sea, que llegabas y decías... Uh-huh. Nunca en mi vida lo he visto, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son las palabras que más usan ustedes, Jime, en tu generación? Y que sabes que en las generaciones de arriba... Venga, Pilar. Que sabes que las generaciones de arriba... O sea, que a veces has tenido que explicar a tus papás, incluso a mí...
Bueno, siempre decimos que una de nuestras palabras favoritas de este espacio es aesthetic, ¿no?
Aesthetic.
Pero, bueno, ya lo habíamos hablado en algún momento con Pilar, que también hay muchas palabras que ahora siento que son medio ambiguas. No
aesthetic es que se ve como...
Pues estético, o sea, la traducción bonito. Es estético, pero, o sea, justo la traducción entonces de lo que es bonito para uno podría ser diferente para otro. Entonces, aesthetic es medio así como...
No, pero sí hay como límites de lo que es aesthetic. Hasta yo ya digo, ay, eso es aesthetic.
Es aesthetic.
Y hay cosas estéticas que no necesariamente clasifican en
como
el aesthetic.
Como aesthetic.
Exacto.
Pero sí, es difícil,
estoy buscando el significado de aesthetic. Y es, sí, como decía Jime, estética, y se refiere a algo que produce placer a la vista. Pero no todo lo que produce placer a la vista es lo que ustedes consideran estético.
Yo creo que
haz de cuenta, no dices, ay, qué bonito, usa, vamos a poner un ejemplo, un traje charro, nunca dirás que es estético.
Sí. Pero aunque sí existe.
Exactamente. Un traje de charro muy bonito, pero no.
Bueno, pero ahora, por ejemplo, decimos, eso es Mexican core. O sea, como que tiene como vibra y como estilo mexicano. Entonces,
pero
si hay algo.
Cool,
sí.
O no necesariamente.
No, sí, cool. O sea, pero por ejemplo, hay, no sé, cottagecore, que son así como del campo y con vestidos amplios, zampones, canastas de picnic.
Y
eso
también boho.
Es
¿no?
boho core. Y entonces hay cosas que son aesthetic en el boho core. Hay cosas que son aesthetic en el Mexican core.
¿Qué es boho core? Pero es que de verdad no
boho, estoy boho. Boho es como bohemia.
Como bohemia.
Bohemia.
Es un estilo de.
Y core le llaman como. A la esencia, exactamente.
Entonces cada persona se supone que tiene una estética. Entonces, por ejemplo, hay personas que son muy hippies. Entonces su esencia es hippiosa, o sea, se visten de manera hippiosa.
¿Hippie core?
Es hippie core y entonces tendrían una estética hippie. Entonces hay una persona que puede ser hippie aesthetic y una persona que es hippie que no es aesthetic porque no es placentero dentro de esta esencia hippie.
¿Qué otra palabra?
Oye, yo tengo aquí varias. A ver. Aesthetic no me gusta nada porque nadie la pronuncia bien en español.
Aesthetic.
Entonces, el otro día vi azteca,
aztequi,
asterisk.
A uno que les dicen asterisk o asterisco.
Soporto. Bueno, pero a ver, aquí están. A ver, una muy común que usa muchísimo la generación es shippear a alguien.
Pero
shippear.
No digas de qué se trata hasta que regresemos de la pausa, a la que nos vamos con música, Pame.
Así es, una We Are Young a través del 103.3 y 970 de tu radio, Aesthetic.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estábamos hablando de la lista de palabras de la generación. ¿Es 100% centennial o también entran los alfa?
Pues es que los alfa son muy chiquitos, porque nacieron en el 2020, en 2020 los primeros, entonces.
Ah, ahorita hablan.
4 años, son como tu habla, hija, tu hija es una alfa, ¿no?
Y habla como yo, o sea, lo que yo digo ya lo dice.
Exactamente.
Y como no estoy lejos de ser centennial, no habla.
Oye, aquí
no dice shipear, que decías.
No dice shipear. Oye, aquí dices, hablabas tú algo de el catfish que sustituye al... al blind date, ¿no?
Sí, sí, ahorita que lo dijiste me cayó el 20 de que ya no nos pasa que no sabemos a quién vamos a ver, pero las fotos que suben son engañosas. Entonces, el blind date fue sustituido por el catfish, que también lo hemos dicho en el programa.
La típica que es flaca de coche, ¿no? O sea, así decíamos en nuestra época, flaca
y
de
con
coche.
Con los filtros.
Es flaca, es zoom. Entonces son flacas de acá, pero se levantan una nalga de este tamaño. Entonces le pasó a un amigo mío que se fue hasta Madrid, ¿no? Ya enamorado de esta colombiana, no sé qué, no sé cuánto. Y era flaca de Zoom, o sea, nada más era flaca de aquí para abajo, ¿no?
Pero bueno, entonces traes tu lista, Pilar.
Tengo una cosa que les quería comentar que también pasa. El ghosting, famoso ghosting, que ahora todo el mundo te dice que te hacen ghosting.
Te ghostearon.
Dejan... en visto, ¿no?
Pues sí, te dejan en visto,
o sea, y desaparecen de tu vida.
Literalmente se hacen un fantasma.
En mi época le decíamos el jaudinazo, hacer el jaudinazo, porque Jaudini desaparecía. Y entonces era el jaudinazo.
O sea, sales con un cuate, todo bien, nos hablamos mañana y
deja de contestar o deja de buscarte.
Desaparece. Ahora, ¿cómo le dicen ustedes a una cosa que nosotros le llamamos pedofonía? Que era ponerte pedo y empezarle a marcar a tu ex o mandarle mensajes.
Drink and
a tu ex.
Sí, pues en inglés yo creo que no tenemos una palabra en
no
español.
No tiene una palabra. Nosotros le decíamos la pedofonía.
Pedofonía. No.
Me va a entrar la pedofonía. Y entonces te entraba la pedofonía y entonces era así de que quítame el teléfono porque le voy a hablar.
Bueno, y yo creo que ahora es muy común tener palabras en inglés, porque justo yo también estaba pensando que yo crecí en un mundo sin fronteras. O sea, para mí podía estar conectada con personas de todo el mundo y entonces las palabras, muchas de las palabras que usan los centennials son en inglés y no hacemos las traducciones al español. Nos quedamos así como son, como ya las habíamos dicho, brat, de Muir, como estas palabras.
¿Qué es eso? ¿Qué son?
Demure.
No las digas.
Demure.
¿Qué es?
Muy Demure. Muy Demure.
¿Cómo se escribe Demure?
D-E-M-U-R-E.
Ah, ¿cómo Demure suena?
No tiene traducción al español. Ese es el primer problema de la palabra. Pero es como ser recatado. Entonces se hizo viral por un video que decía, miren cómo voy al trabajo, muy demure. Y entonces ahora todo el mundo decía,
tiene que ver con más cómo,
es
cómo
muy
te demure. Vistes.
Ajá, y como, pero no recatado, cómo recatado te presentas.
Pero no recatado de
personas,
no, sino recatado.
O sea, un
de...
traje sastre, ajá, con una blusa de cuello.
Pero también ponerte unos jeans con una camiseta blanca y una cadenita puede servir demure.
Y sí puedes tener una personalidad demure. O sea, hay personas que tienen una personalidad demure. Sí, y yo creo que es como más tirando hacia algo como bonito, tranquilo, así como recatado, yo lo diría. Y luego está en contraparte brat, que es la... o sea, es... o sea, surgió al mismo tiempo que demure. Y entonces las personas lo que hicieron es que lo pusieron en contraposición. Entonces tú eres demure o eres brat.
Pero es más, o sea, es más padre ser demure, ¿no? O sea,
brat. Pues depende. A ver, porque brat es como echado para adelante. Porque se piensa que es como de berrinchuda, ¿no? Pero no necesariamente. Por eso digo que
brat.
Le dan...
¿Brat?
Brat.
B-R-A-T.
De niño consentido, uh-huh. De niño caprichoso.
Pero ahorita más bien es como una característica de la personalidad de una persona que es muy echada para adelante, que hace muchas cosas, que es muy proactivo y de mío es más...
Oye, pero a ver, nos fuimos a la... habías dicho una palabra y...
Shipeo.
Bueno, ¿qué te han shipeado? Sí, bueno, es así, que es tener la relación de una persona con otra, es relacionarlos románticamente. Así podríamos definir el famoso shippear.
Pero además que lo hace alguien...
alguien externo. A ti. Ni siquiera sabes.
O sea,
si
tú me dijiste...
No. Yo a ti te han shippeado.
No digas
digo
con
te,
quién.
No te digo con quién. Pero sé que te han shippeado. O sea, yo sé que te han shippeado. Y yo no veo... yo no leo TV novelas y sé que le han shippeado. Pero te iba a decir una cosa que es importante. Tú dijiste en el reportaje que hiciste, que parece muy interesante, es que claro que esto va a desaparecer. Y que si no entendemos eso los seres humanos, pensamos que estamos fuera, totalmente fuera de onda porque ya no entendemos cómo funcionan los centennials. Bueno, pues ustedes al rato también van a estar fuera de onda porque no van a entender a los alfa, y los alfa no van a entender a los beta. Y así,
sí.
Y así va a ser, porque así es el mundo y el mundo va cambiando. Mi mamá dice palabras que obviamente yo ya no digo, porque mi mamá dice palabras que son total... ¿Te acuerdas que el otro día hablábamos de las canciones políticamente incorrectas?
Sí, perfectamente.
Bueno, mi mamá es políticamente incorrecta total. Mi mamá tiene 90 años, va a cumplir 89, acaba de cumplir. Entonces dice cosas como el negrito, la chinita... No, que eso, hoy en día no puedes decir a alguien el negrito.
Incorrecto.
O sea, a Obama le dice el negrito, el presidente negrito, ¿no?
Que además en tal caso, y la gente todavía se asusta cuando dices es negro. No, pues así se dice, es lo que ellos piden, negro,
¿no?
Es negro, pues es. Porque
no tiene nada de malo.
Black, o sea. Black.
Sí, bueno, black mi mamá people. Dice negrito o chinito, o dice cosas como a la criadita. ¿No?
Sí, feo.
No, a ver, nosotros hoy vivimos horrible, pero mi mamá nació en 1935, por lo tanto su mundo era así, ¿no? O sea, chulita, mucho dice, ay chula, ¿no? O sea, es mucho una palabra que ella usa mucho.
La palabra woke es centennial, ¿no?
Sí.
O sea, ahora abarca y es todo un tema, lo woke.
El wokeismo.
El wokeismo.
Oye, y yo estoy casi segura que el extra wokeismo de Kamala hizo que no ganara.
Ah, no, puede ser. No, y hay estudios que así lo dicen.
Bueno, no soy
¿qué es woke?
Pero...
woke es una persona que, bueno, le llaman woke porque son personas que están muy despiertas, se supone, políticamente, pero entonces caen en el extremo de ser todo el tiempo políticamente correcto. Entonces abogan a favor de todas las libertades, de los derechos LGBT, del aborto, del feminismo. Entonces, el problema del woke es que a veces se puede llevar, como dicen, al extremo. Y entonces, cuando caes normalmente en el extremo, es que te dicen, eres muy woke. O sea, como que te estás quizás pasando un poco de...
Sí,
de
y es W-O-K-E.
Woke. Como de despierto.
Despierto, o sea, sí, despertado, despierto. Pero a lo que voy es, viene del mundo africano-americano. O sea, sí viene del slang, ¿no? Ser woke, del slang de los African-Americans, de los blacks. Entonces eso, y luego pasa al resto de la cultura norteamericana, y entonces ya se entiende como no puedes calificar nada que esté mal. O sea, yo puedo sentirme gato o me puedo sentir mujer, si soy hombre, me puedo sentir.
Todo
está permitido dentro de lo woke. Entonces, ella dijo cosas como, por ejemplo, que podía aceptar el aborto después de los 6 meses o algo así. Eso es algo súper
woke. O sea, lo woke es el lo progresista todo. En
muy
su
progresista,
máxima expresión.
Al extremo, exacto.
Progres,
sí, porque exacto. Se dice un poco de manera despectiva. O sea, no se dice de manera positiva como, tú eres muy woke. Se suele decir ya como de manera como negativa, pasaste. Como te estás pasando quizás un poco.
O sea, es legalizar el aborto.
El aborto después de los 6 meses.
Más allá, digamos, sí. De los límites que médicamente hasta ahora conocemos como permitidos. Más allá del dilema moral y ético.
Legalizar
todas las drogas.
Sí, exactamente. Todas las maneras. Entonces, ese es como yo creo que algo muy centennial, en el sentido de que los centennials son la generación que más fíjate qué interesante, la que más permite y acepta todo tipo de condición o orientación sexual y tal, es la generación que menos sexo ha tenido en la historia.
Ah, ¿cómo está eso?
Sí, a ver, te cuento. De las últimas generaciones, digamos, obviamente no me voy a ir a la GI, y luego está la Silent, que es la de mis papás, que es de 1922 a 1942, luego está la Boomer. De Boomer, X, Millennial y Centennial.
O sea, todos los que más estamos en la
mesa. No, porque yo no soy Boomer, pero soy X, pero...
Por eso.
Pero Boomer, vamos a pensar en los Boomers, uh-huh. O sea, que serían tus papás, uh-huh. ¿No? Tus papás son Boomer.
Pues mi mamá nació en el 53.
Claro, del 42 al 63, ellos, post-guerra. Los Boomers. Boomers, ¿quiénes crees que son los que más sexo han tenido? Por mucho.
Pues en los 70, 80, los 90. Boomers, 70, 80, 90.
Porque a nosotros aquí ya nos tocó el SIDA. Uh-huh. La idea del SIDA. Porque en el 85 nace el SIDA. Sí. Y entonces fue
bueno,
un tema.
Sí, 70, 80.
En cambio, los 70, que son la generación de los boomers, que eran los hippies.
O sea, eso
sí era todos con todos, y había anticonceptivos, entonces era viva, 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 viva. Y ahora, estos de Z no salen ni a la esquina. Entonces, pues, ¿cómo van a tener sexo? O sea, si no salen a la esquina.
Además, yo siento que da mucha ansiedad. Porque...
Les da ansiedad.
Pero al contrario, ¿no? O sea, yo los oigo hablar con una total libertad.
Claro,
sexual,
claro,
que yo creo que... Hasta el tema de, pues, ayer estuve con una mujer. O sea, en ese sentido,
yo creo que
¿no?
se da libertad.
Es como normalizado, ¿no? O sea, normalizado. Mi novio es bisexual. O sea, cosas que para mí son como... Ay,
yo creo que existe la libertad, ¿cómo? Pero eso no significa que todos la usen.
No, en serio.
Existe la libertad, pero tienen pocas oportunidades de usarla.
Pero, a ver, sí. Mi pregunta también va mucho como... Estamos hablando del wokeismo y de lo que es ser woke. Pero yo creo que también en la generación... los que son centennials, como tú, Jime... O sea, hay mucha gente que tampoco está a favor de eso, ¿no? ¿O crees que toda tu generación sí es más así? O sea, sí es más woke, por así decirlo.
O sea, creo que lo que pasa con mi generación es que tenemos acceso a más visiones. O sea, tenemos acceso a más información. Entonces, quizás eso hace que se te abra un poco el panorama. No significa que todos pensemos igual, y seguramente hay gente que es bien sexual en mi generación también. Pero yo creo que si algo nos caracteriza es vivir también más a través de las pantallas. ¿Sí? Por lo mismo también podemos estar más informados, y entonces eso nos da posibilidad de abrir nuestro panorama. O sea, de estar más abiertos a aceptar más cosas porque las vemos más cercanas. O sea, si quizás en su momento era difícil encontrarte con una persona trans porque de por sí iban a ser atacados en la calle, entonces quizás no conocerías una persona trans cercana. Ahora tenemos personas trans todo el tiempo que son muy famosas en internet y vemos su vida día a día, entonces lo normalizamos, ¿no? Exacto. Entonces creo que es eso, o sea, vivir a través de una pantalla
pero
nos limita las interacciones.
Pero normalizas tu propia libertad sexual. O sea, ¿a ti no te parecería extraño mañana que te guste una chava y
sí,
besarla?
No.
Para mí, eso generacionalmente es inconcebible.
Entras como en shock.
O sea, no es como que tenía novio ayer y hoy me gustó una chava y la voy a besar. No,
inconcebible.
O sea, la verdad.
Inconcebible, de verdad.
Es parte de la forma de ser, no solo del vocabulario que bien decías, Pilar. No, para irnos a la pausa, dime otra palabra de tu...
Ah, tengo esta.
De tu lista y la dejamos en suspenso.
Es de chill. Es de chill.
Ok. Al regresar de la pausa.
Vamos. Suena Younger a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la mañana con 47 minutos, estamos hablando de las costumbres de las diferentes generaciones, en particular, habría que hacer viernes de generaciones.
Sí, tenemos un libro que se llama de Algarabía, que la pueden comprar en algarabía.com, voy a hacer mi anuncio.
Adelante.
Que se llama Soy mi generación. Soy mi generación, y vienen todas las generaciones desde 1524, porque esta teoría viene de Strauss y Howe, es una teoría de dos historiadores que la hacen en los años 80. Y ahora está de moda, pero antes no estaba de moda y estaba súper interesante.
Decíamos que hasta la forma de vestir, ¿no? O sea, ahorita tú y yo estamos acostumbradas a ir a una boda, por ejemplo.
A ver, estás
taconazo, eso, sí. Vestido largo, y ahora las chavas van de vestido, sí, lindo y guapas, todo, pero con tenis. Sí. O van al antro con tenis. O sea, yo no podría imaginarme las horas que me tardaba en arreglarme para ir al antro.
Oye, ahora lo que está de moda en las
poco
maquillaje, que es que ya llevas tus tenis.
Claro, no.
O sea, traes
yo vi a chavitas
que desde el principio llegaron con tenis.
Yo creo que ahora priorizamos la autenticidad. O sea, en un mundo como tan digital, y que hay tantos filtros y todo, como que se le da prioridad a la comunidad.
Y a la comodidad.
Ya están nuestros otros invitados ahí afuera. Que pasen, porque les veo cara de centennials.
Oye.
Bueno, Michelle Viet no es centennial, es de mi generación. Y no me dejaron.
Pero parecen.
Oye, porque además. Vente, Mitch. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida.
Ay, qué bonito compartir aquí con tantas mujeres tan guapas, exitosas.
Ahorita que vi.
Hola.
Bienvenida. Hola. Conocía, pero no te
conocía. Es que le dije a Michelle que pasará.
¿Cómo estás? Bien. Hola, Michelle. Julia.
Julia, ¿cómo estás? Hola, bienvenida. Hola. Porque estábamos hablando de palabras que surgen a raíz de telenovelas. Ahora usan queso, de la que soporte. Que salió de una telenovela reciente. Y Michelle, pues, eras justo como un ícono de las telenovelas de nuestra generación. Mi pequeña traviesa. O sea, nosotros como audiencia hacíamos y nos vestíamos como ustedes lo hacían.
Era muy padre, Daniel. De verdad, también en Soñadoras justo había ¡Aush, aush! Que
era
hacía
donde decía Gatete.
Kuno, ¿no? Becker decía Gatete, justamente.
Oye, y antes la de quinceañera con Adela Noriega era
Italia.
Sereno, moreno,
claro.
Prieto. Ahí nació esa frase, ¿no?
Sí, bueno, serénate, ¿no?
En Acapulco serénate. Se dice de toda la vida sereno, moreno.
Sí.
Yo que soy acapulqueña.
Sí, pero la hicieron famosa en
claro,
esa telenovela, claro.
Es que estamos hablando, no sé si alcanzaron a oír un poquito del programa, pero del lenguaje de los centennials, que ahora
no, bueno.
Las cosas que escriben en sus
yo necesito
posteos.
Visa y pasaporte para ir a
Oye,
esa generación,
que,
la verdad.
Sí, no, estábamos hablando de Es de Chill, que me da risa porque lo agarraron del chill del inglés, to be chill, o chill music.
Ajá.
Que ese es como estar como cool, estar como tranquilo. Pero ya es de chill, es decir, es como, es de broma. O sea, es como, es de chill.
Ya tiene otro,
o sea,
significado.
Ya tiene otro significado porque en México todo lo vamos cambiando. Es como, sí, es de chía, pero lo dices de chía, pero es de horchata.
Sí, bueno. Y el cringe, y el no sé el qué tanto cringe, que traen mis el hijos cringe, también. Sí, Dios sí, mío, sí, ayúdame, sí, señor.
Mis hijos también.
Pero hay cosas clásicas, como el, ¿cierto?, cascanueces. Bienvenidos, Bel, Julia, Michelle, welcome.
Thank you.
Cuéntanos.
Estamos muy contentos, fíjate, Daniel Bibi, les cuento. Traemos una puesta en escena que inicia la gira el día de mañana en Tijuana y es el ballet Varna de Bulgaria. Lo que tiene de peculiar esta puesta, uno, que usa la música original de Tchaikovsky, y dos, que la puesta en escena es de la adaptación que se hizo de Alejandro Dumas. Entonces, es la compañía de Varna de Bulgaria, pero tienen bailarines invitados de todo el mundo. Hay de Europa, hay de de Italia, de España, de Inglaterra.
Bueno, lo dijiste bien, lo globalizaste.
Sí, 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 sí. ahí voy. Y Julia, que está aquí con nosotros, ella es italiana, pero ella es la maestra de la compañía, ella es la encargada, aunque es muy joven, tiene 22 años, vela qué preciosa, ella se encarga de tener en cinta a la compañía completa y ya hasta a mí lo debo de confesar.
¿Hablas español?
Entiendo.
¿Estás contenta de participar en esta gira?
I'm really happy.
Estoy muy feliz.
Es
su primera vez en México.
Sí. Yes, and I'm super excited to start.
Y está muy emocionada de empezar.
And I'm sure that everybody will do the best and it will be an amazing first performance.
Está segura que todos harán su mejor trabajo y que será una gran primera presentación. You're the prince.
Yes.
Welcome to Mexico.
Thank you.
Where
so
are
much.
You from?
I'm from England.
Okay, so tell, invite us to the show. Nutcracker.
Around Christmas time for us is a very special time because, especially in Europe, when it's Nutcracker season, that's really the height of the season for us.
Está diciendo que la época navideña con el cascanueces es importantísima.
Y sobre todo en Europa.
En Europa.
La
yes,
más mágica.
Very important, and it's really about bringing the story to life. And the fact that we can come to Mexico and bring the story to life and show you the magical side of Nutcracker and the ballet as well, it's going to be super for everyone.
Y es la magia de traer la obra a la vida real y el hecho de estar aquí en México y compartirnos esta tradición, pues los hace sentirse muy emocionados. Entonces empiezan, Mitch, en Tijuana.
El 16 en Tijuana y de ahí bajan, van por toda la República y terminan en Tlalnepantla el día 21 en el escenario que es el Majestic y el 22 en Ciudad Satélite en el Teatro Las Torres.
¿Cómo se puede enterar la gente en qué ciudad van a estar, en qué teatro?
Justo ahí entro yo como embajadora. A través de mis redes sociales vamos a tener diferentes dinámicas en donde también voy a estar regalando boletos.
Okay.
Y además les vamos a informar porque la Miss Julia va a dar una masterclass en cada plaza donde se presenten.
Okay,
en la
wow.
cual pueden ir de cualquier edad, no importa si sabes ballet o no sabes ballet, ella les va a dar la clase.
Qué
y
increíble.
Van a traer su certificado de que tomaron la clase con el ballet de Varna de Bulgaria. Imagínense.
Wow, qué increíble. We wish you the best of the best.
Thank you so much.
Thank you very much
Thank
for being
you.
Here.
Thank you for having
Welcome
us.
To Mexico.
Thank you. Yeah. We love Mexico.
Bueno.
Oye, y felicidades por hacer estas cosas culturales. Ahorita le decía yo a Carlos que qué difícil es traer cultura en México. Yo acabo de Arabia, que es como ser monja, de verdad. Y felicidades, oye.
Sí, Mitch,
no, pues me hicieron la invitación y la verdad que el cascanueces es una historia que guardo muy cerquita de mi corazón. Es como un bálsamo para mí, mi alma, por una cosa personal que viví. Pero en el momento que me invitaron, dijo, por supuesto, claro. Yo promociono, yo
qué
llevo,
increíble.
Yo ayudo, yo acerco la cultura a la gente.
Michelle Viet, gracias. Muchas gracias, mucho éxito. En tus redes sociales, entonces, todos los detalles del cascanueces. Welcome to Mexico, congratulations. Algarabía, compran Algarabía.
Compren Algarabía, yo ya me voy. Que les vaya muy bien. No, compren Algarabía, de verdad, pídela en todos lados, en sus puestos de periódicos, en el Sambors, en el Péndulo.
Oye,
en
tengo en mi mano una edición que me decías
de
que
está mafia. Está súper interesante.
La diferencia entre
mafias y cárteles. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los cárteles de drogas y las mafias y todo lo demás?
Uf, pues en esta época.
En esta época.
Bueno, ya no nos da tiempo de nada, pero es viernes, es quincena, empieza el puente, empieza sí, el buen fin. ¿Para qué hablar de las noticias? Nos vamos, se quedan con Maxine, soy Daniel Iturbide, nos oímos el lunes, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele.
Bien. Gracias, buen día.
Adiós.
Adiós.
Toda una vida no basta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.